Nos vamos ahora a Perú. Vamos a charlar con José Beteta, amigo de la casa y director además de la Asociación de Contribuyentes en Perú. José, Nico, Yacoyer Nacional, Argentina, buen día, gracias por atendernos.
Muy buenos días, buenos días a todos por ahí, ¿cómo están?
José, bueno, te hemos molestado durante toda la película, ahora que llegó al final, que es un nuevo principio, ¿no es cierto? Con el triunfo de Keiko Fujimori, queremos escuchar tu análisis.
Bueno, bien, sí, ya tenemos el final de la película. Terminó la película.
Sí, terminó una, ahora empieza otra, ¿no?
Empieza el siguiente capítulo. Bueno, sí, a ver, oficialmente ya es Keiko la presidenta electa por una razón muy sencilla. Se terminó el conteo del 100% de los votos, de los actas, y por lo tanto ya no hay marcha atrás. Es decir, cuando se termine el conteo de las actas y de los votos sin que haya ninguna impugnación, ninguna observación, o ya habiéndolas tramitado, habiéndolas procesado, ¿no? La pantalla de la autoridad electoral te dice 100%, Keiko le sacó 49.000 y pocos más votos a Roberto Sánchez y por lo tanto es la ganadora y ya no hay nada que hacer.
49.000 votos, José,
proclamación.
Que en una sociedad... Sí. 49.000 votos que en una sociedad tan polarizada hacen una diferencia. Digo, es poco, pero no son los 2.000 que eran al principio.
Y son más de los que le sacó Pedro Castillo a Keiko Fujimori en las elecciones del 2021. Okay. Y son más de los que le sacó PPK a Keiko en el 2016. Okay. Aunque sean unos 5.000, 6.000 votos más.
Okay.
Esta no es la elección más cerrada, es la tercera más cerrada de los últimos 10 años. Entonces, okay. Aunque sea un dato, digamos,
numérico, nos ayuda a calibrarlo, así claro.
Así es, ¿no? Entonces, lo que toca ahora es la proclamación formal, que es simplemente un acto burocrático en el cual un señor del Jurado Nacional de Elecciones sale y lee un documento de 14 páginas con 800 números,
okay,
diciendo que Keiko es la presidenta, digamos, ¿no?
Okay.
Ya está.
Okay. Y luego así la asunción, es, sí, que quedó muy pegadita, ¿no?
Bueno, mira que no tanto. Estos señores del Jurado Nacional de Elecciones en un momento llegaron a decir que la proclamación iba a ser el 15 de julio. O sea, que teníamos que esperar hasta el 15 de julio para saber los resultados. Ahora estamos 30 de junio. Entonces, digamos, han adelantado 15 días. Ha habido presión de la OEA, la Organización de Estados Americanos y varias embajadas. Es harto conocido que han estado presionando a las autoridades electorales para que rápidamente ya terminen el conteo y proclamen. Entonces creo que también ha habido bastante presión porque, claro, esta especie de tensión se iba cargando, ¿no?
Claro, claro.
La asunción, la toma de mando es el 28 de julio, ¿no? Con lo cual ya, digamos, además los senadores y diputados electos, por ejemplo, ya empezaron a recibir sus credenciales. Ya los senadores y diputados ya están recibiendo su carnet para que puedan ingresar al trabajo, ¿no? Okay. A la oficina.
Ok.
Así es.
Ayúdame, José, no sé cómo hacerte esta pregunta, pero digo, en el último tiempo hemos visto una nota de la política práctica peruana, esto de presidentes que duran muy poco, ¿no? Eso dice muchas cosas, vos nos enseñaste sobre el diseño institucional de Perú y cómo propende a esto, pero también es algo que tiene mucho que ver con el... poder de cada sector reflejado en el Congreso, etcétera. ¿Qué tan robusta nace Keiko Fujimori y emerge de esta elección y cuánto uno puede pensar que va a completar su mandato?
Es una buena pregunta. Yo creo que nace con un 50% de peruanos que no votaron por ella y que no la quieren.
Totalmente.
Es la verdad.
Total.
Nace además con 4 o 5 regiones del país muy duras, al sur del Perú sobre todo, muy muy duras, que históricamente le han negado prácticamente la capacidad de llegar a esa región. O sea, va a tener que lidiar con regiones muy conflictivas. Pero el Congreso, las dos cámaras, sobre todo la Cámara de Senadores, que es la que tendría la potestad de vacar a la presidenta, está tan balanceada.
Ok.
Y tan, digamos, pegadita en cuanto a doctrina e ideología, si lo quieres ver así, o partidos, que va a ser muy, muy difícil que opten por una medida tan radical al comienzo. Va a ser muy difícil. Yo considero que Keiko tiene la capacidad de, si hace las cosas bien, o relativamente bien, quedarse un buen tiempo en el poder. Porque hay también, además, una especie de sensación de que ya demasiado cambio en la película, ¿no es cierto?
Sí.
Demasiados plot twists, tampoco ya no queremos, ¿no?
Eso mismo lo habíamos charlado con vos, preocupado ya incluso por el rebote de esto en la economía, porque hasta acá decíamos no impacta, no impacta. Vos ya hace varias conversaciones que nos estás diciendo, bueno, no impacta, pero más o menos, ¿no? Ya es
No, no,
momento
no, y
de.
la anterior etapa, digamos, la segunda vuelta, o sea, fueron dos momentos totalmente distintos. El momento uno, cuando Roberto Sánchez pasó a la segunda vuelta, se paralizaron las inversiones, cayeron las acciones de las principales empresas del país.
¿Ves?
O
Claro,
sea,
claro,
rápidamente el
claro.
mercado respondió hacia la segunda parte del conteo de votos, cuando ya se
Claro.
sabía estadísticamente que Keiko pasaba, las inversiones regresaron, las acciones subieron. O sea, el mercado fue muy claro en dar la respuesta
Ahí va.
del tema, ¿no?
Ahí va.
Entonces ahora, por ejemplo, se han liberado varias inversiones y asuntos económicos positivos, ¿no?
José, además de permanecer, ¿no es cierto? Está Keiko que puede decir la cuarta es la vencida, no la tercera, ¿no? ¿Qué desafío tiene? Ayudarnos con eso y dejarnos ahí algunos botoncitos para mirar.
Creo que son tres botones, ¿no? El primero es que justamente empiece a tener estos logros rápidos de obras y de proyectos y de servicios en esas zonas pobres, alejadas, que no confían en ella. Creo que eso es políticamente y además en justicia es lo primero que tiene que hacer. Lo segundo es que han habido muchos proyectos ya más grandes, mucha burocracia para temas pues básicos, por ejemplo, no sé, transporte, agua, luz, ¿no? En varios lugares del país. O sea, hay una gran parálisis de obras públicas por toda la burocracia que ha habido y la corrupción que ha habido. Y lo tercero, que es algo más o menos regional, es el tema de la seguridad, ¿no? Acá, lamentablemente, el crimen organizado, las extorsiones, la minería ilegal, el narcotráfico, en estos últimos años, en medio de toda esta inestabilidad, han crecido de una manera muy, muy, muy grave, ¿no? Este tema de la seguridad ciudadana es uno de estos factores también que va a generar o sea, mucha confianza o también a la vez decepción si es que no lo sabe abordar. Ella tiene un plan que ha sido bastante planteado como algo bastante radical, ¿no? No digamos en términos de algo así como Bukele, ni tanto así, pero hay cosas interesantes, o sea, la construcción de megacárceles y el rastrillaje de 24 horas al día y las detenciones, digamos, de manera un poco más libre para los indocumentados, el tema de los migrantes también, expulsiones cuando son, tienen antecedentes o asuntos criminales. Entonces, hay medidas radicales en seguridad que va a tener que aplicar si es que quiere también, no sé, convencer a la
Tal cual,
población,
tal
¿no?
cual, tal cual. José,
Así es, así
muchísimas
es.
gracias como siempre y seguro te volvemos a molestar en el próximo capítulo de esta historia que es, no sé, la Asunción, por ejemplo.
Así es,
Dale.
con nuevos actores y nuevos paisajes en la película.
Efectivamente, efectivamente, de ese lindo Perú. José, abrazo grandote.
Abrazo para ustedes, gracias Nico.
José Beteta es director de la Asociación de Contribuyentes de Perú.
Primera.